Internacional Libre de Bolsas de Plástico se celebra para crear conciencia sobre la reducción del consumo de plásticos y fomentar el cuidado del medio ambiente. Conoceremos ahora el panorama de la historia cultural, qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. Bueno, voto femenino en México. El 3 de julio de 1955, las mujeres emitieron su sufragio en las urnas para elegir diputados federales tras una larga lucha por sus derechos políticos. También ocurre el nacimiento de Franz Kafka. Nació en Praga, uno de los autores más influyentes de la literatura universal, famoso por sus obras La Metamorfosis y El Proceso. También ocurre el nacimiento de José Guadalupe Posadas en el año de 1851, el célebre grabador y caricaturista mexicano, famoso por crear la calavera garbancera, luego conocida como Catrina. Nació un día como hoy en Aguascalientes. Y ahora es momento de conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Fotografía histórica de acervos digitales, Tepoztlán a través de la mirada extranjera, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Conoceremos la cartelera de actividades del Centro Cultural Teopanzolco. Conversaremos con Ricardo Arce, director general de Publicaciones y Fomento a la Lectura, sobre el homenaje en vida al maestro Carlos Gallardo Sánchez. Adriana Figueroa Muñoz Lerdo, Cuidado y Democracia, voces de El Colegio de Morelos. Conmemoran los 160 años del Conservatorio Nacional de Música, Memoria Viva del Patrimonio Cultural Mexicano. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Centro INAH Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Es viernes de conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos, el 1237, dedicado a la fotografía histórica en acervos digitales, Tepoztlán a través de la mirada extranjera. Para ello saludo con muchísimo gusto a Martín Carrillo Ibáñez, es maestro en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido cursos, seminarios, conferencias sobre historia y cultura mexicana en diversas instituciones públicas y privadas. Es fundador y director del proyecto Mexhistoría de Consultoría Antropológica, asociación que se encarga de la investigación y divulgación de acervos fotográficos digitales de corte histórico y etnográfico. Es colaborador del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, y de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, con quienes trabaja en la investigación y divulgación del legado fotográfico de los miembros de la segunda expedición sueca a México en un periodo de 1934-35, y quien, bueno, escribe en este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, dedicado hoy a Tepoztlán, pero sobre todo a conocer la mirada extranjera. Maestro, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy buenos días.
Buenos días, maestro, por favor, si nos puede ir dando detalles de lo que vamos a poder encontrar en este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, ya el 1200, que habla acerca de esta fotografía histórica, de estos acervos digitales, pero sobre todo de la mirada extranjera hacia Tepoztlán.
Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, en este número lo que nosotros planteamos es platicar un poquito sobre cómo es que me acerqué a estos acervos, cómo empecé a conocer diversas fotografías de los poblados del centro de México, y también en específico cuáles fueron aquellos fotógrafos extranjeros que llegaron a Tepoztlán y que lo retrataron en distintos momentos de la primera mitad del siglo XX.
¿Qué es lo que podemos encontrar, por favor, pues acerca de esta mirada? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los extranjeros? ¿Cómo es que ven a Tepoztlán?
Pues sí, hay una mirada muy diversa. Por ejemplo, abrimos con un arqueólogo, antropólogo estadounidense, que llega en 1906 a Tepoztlán, y él nos está mostrando una mirada muy temprana a esta conmemoración del reto al Teposteco. Uh-huh. Son fotografías muy interesantes, inéditas, porque este acervo se digitaliza pues hace algunos meses. Entonces estamos viendo esta mirada fresca a este reto al Teposteco. Y también hay fotografías de un alemán maestro que llega aquí en 1937. Y estas fotografías de Horst Martin son formidables porque nos está mostrando esa mirada hacia la gente, hacia las costumbres, a las actividades cotidianas. Y también tenemos fotografías de unos escandinavos. Uh-huh. Y algo muy interesante con esos escandinavos es que, gracias a todos los documentos que tenemos de ellos, podemos saber quiénes fueron esas personas con las que se relacionaron en Tepoztlán, quién los recibió, quién les dio una visita a los distintos atractivos turísticos, los paisajes. Y entonces nos vamos acercando poco a poco a cómo estos extranjeros vieron Tepoztlán. Uh-huh. Y también está la invitación a conocer fotografías de un arquitecto. Entonces también estamos viendo perspectivas distintas de distintos fotógrafos, investigadores, que nos permiten ver ese Tepoztlán de la primera mitad del siglo XX desde distintas perspectivas. Y también consideramos la presencia de un geógrafo estadounidense que fotografió el carnaval en 1936. Entonces, eran fotografías que ya habían estado en esos acervos por decenas de años y que, gracias a la maravilla de los acervos digitales, pudimos acceder a ellos. Compartimos las fotografías a través de mi página de Facebook y entonces la misión fue hacer llegar estas colecciones a todas las personas de las comunidades a través de Facebook.
Maestro, dentro de este artículo también se mencionan un poco los riesgos que implica circular estas imágenes a través de las redes sociales. Platíquenos a qué se refiere.
Sí, pues fíjate que a raíz de que empezamos a compartir todas estas colecciones en Facebook, pues empezaron a darse también estas prácticas en que tomaron el material pero no refirieron ni la fuente, esto es el acervo, la institución que la resguarda, y tampoco el nombre del fotógrafo. Entonces, cuando yo empecé este proyecto, mi interés fue hacer llegar las fotografías a las comunidades, pero también que se conociera quién fue el fotógrafo y en qué acervo se encuentran, para que cualquier persona, investigador, cronista o cualquier persona interesada en el tema, pudiera acceder directamente. Entonces, una práctica que se dio mucho fue que tomaban las fotografías de mi página, las descargaban, las publicaban en sus páginas, les ponían marcas de agua y borraban todo vestigio de quién había sido el fotógrafo y de qué acervo se tomaban. Entonces, eso ha dificultado que otras personas accedan al material. Afortunadamente, esta práctica ha ido cambiando porque ya muchos, a raíz de que pues hubo mucha insistencia en esto, mucha crítica, pues ya mencionan el nombre del fotógrafo y mencionan el nombre del acervo que los tiene. Entonces, eso es a lo que me refiero en esa partecita.
Muy bien, maestro. También, pues, es importante acercar sobre todo este mundo fotográfico, cómo nos ven desde el extranjero. Es muy importante. ¿Cuáles son sus reflexiones finales al encontrarse en esta investigación?
Pues una de las reflexiones así bien, bien bonitas es que, gracias a que compartí estas fotografías en las redes, empecé a tener invitaciones para ir a los poblados. Yo mismo empecé a visitar todos estos lugares que no conocía. Entonces acrecenté mucho mi conocimiento sobre los pueblos, sobre el contacto directo con las personas. Y algo que surgió de todo esto es que propuse una investigación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre las fotografías de los escandinavos. Y entonces, a lo que voy es, si yo estoy haciendo una investigación sobre uno de estos acervos, imagínate cuántas investigaciones no se pueden hacer sobre todos los otros acervos que no solamente hay de Tepoztlán, sino de un montón de lugares de México. Entonces, mi reflexión final sería que este artículo y este trabajo de divulgación que hemos hecho es una invitación a todas las personas que quieran seguir investigando desde múltiples aristas para que el conocimiento de nuestros pueblos a través de la fotografía siga creciendo.
Nos quedamos con esa invitación, maestro Martín Carrillo Ibáñez, para que a partir del día de hoy pueda usted ir al Centro INAH Morelos, a la categoría de suplemento cultural El Tlacuache, búsquelo como el 1237, dedicado a la fotografía histórica en acervos digitales, Tepoztlán, a través de la mirada extranjera. Ya está disponible a partir del día de hoy y también puede consultar los demás números del Centro INAH Morelos. Muchísimas gracias, maestro, que tenga un excelente día y enhorabuena por este artículo.
Muchas gracias.
Saludos. Hasta luego. Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La juventud es universal. 102.9.
El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y los servicios de sangre de todo el país trabajan para atender la necesidad de sangre segura.
Si tienes entre 18 y 65 años de edad, gozas de buena salud y lo tuyo son las labores voluntarias y altruistas, eres la persona indicada para esto.
Sin ti, no podemos lograrlo. Acércate a tu banco de sangre más cercano, comparte y salva vidas donando sangre.
Más información en www.gov.mx/CNTS. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
En Morelos, las personas adultas mayores cuentan con tarifa preferencial en el transporte público. El costo se mantiene en 5 pesos por viaje. No permitas cobros indebidos y haz valer este beneficio. Solo presenta tu credencial del INAPAM al abordar.
Morelos, la tierra que nos une.
Patricia Jiménez Pons será nuestra guía turística en Morelos, la primavera de México. Un programa donde la historia y la cultura se mezclan para disfrutar de nuestro estado. Escúchala por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión los martes a las 2 de la tarde, con repetición el domingo a la misma hora. Una producción de RTV Morelos.
En el centro del país hay un lugar que florece.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó a la población ante el incremento de estafas telefónicas y por redes sociales en las que los delincuentes suplantan la identidad de servidores públicos federales para extorsionar a personas adultas mayores, a quienes solicitan transferencias bancarias o información confidencial. La confianza del consumidor mejoró en junio respecto a mayo, impulsada en particular por la apreciación de la población, al situarse en 43.8 puntos, un aumento de 0.4 mensual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el cobro del impuesto sobre la renta a los recursos de la cuenta individual de Afore de un trabajador fallecido, entregados a sus beneficiarios. Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para insistir en la necesidad de concretar el nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que sustituirá definitivamente a la USICAM. La Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud signaron un acuerdo para que México avance hacia el acceso al Servicio Universal de Salud mediante la cooperación técnica de organizaciones sanitarias internacionales.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
11:19 de la mañana, el maestro Carlos Gallardo Sánchez destacó por su amplia trayectoria docente en bachilleratos y escuelas normales de la entidad, además de dirigir la Escuela Normal Superior Benito Juárez, y su labor como investigador y escritor permitió fortalecer el estudio de la historia regional y del movimiento zapatista, consolidándose como una figura fundamental para el entendimiento del normalismo en Morelos. Autor de más de 12 publicaciones, entre las que sobresalen El Normalismo Morelense, Trayectoria Histórica y para qué nos llamen bandidos, Los Rituales del Plan de Ayala. También fue cofundador del periódico El Regional del Sur, donde durante más de 25 años mantuvo una destacada columna de análisis político y social. Sin duda, el maestro ha dejado un legado académico, periodístico y cultural del reconocido investigador morelense. Hace no mucho, el viernes 15 de mayo, el pasado 15 de mayo, se le rindió un homenaje al profesor Carlos Gallardo Sánchez en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, y aquí tenemos parte de un fragmento de una entrevista.
Por lo general yo combiné tres oficios: el oficio de periodista, el oficio de maestro y el oficio de escritor. Como escritor llevo como 14 libros escritos y como 4 o 5 en coautoría, que es los que valoro más porque son los libros más complejos en los que participé, y son libros de texto que seguramente llevaron varios muchachitos en la secundaria.
Saludo con muchísimo gusto a Ricardo Arce, director general de Publicaciones y Fomento a la Lectura, porque ya lo bien mencionaba, en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano fue escenario del homenaje en vida y obra del profesor Carlos Gallardo Sánchez, periodista, pedagogo y cronista del zapatismo, y fue encabezado por la Dirección de Publicaciones y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura. Maestro Ricardo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, querida Laura, muy bien, gracias, contento de escucharte y triste también por la noticia de fallecimiento de maestro Carlos Gallardo.
Así es, lamentablemente, pues perdimos a uno de los grandes, a un destacado educador, periodista, investigador y escritor, cuya trayectoria nos dejó una valiosa huella en la vida académica, cultural e intelectual en Morelos. Se le rindió un homenaje en vida, alcanzó a ser parte de este homenaje, de hablar de su trayectoria. Por favor, si nos puede llevar hasta ese momento.
Sí, en lo personal soy muy amigo de su hijo, Carlos Francisco Gallardo, y muchísimo antes había platicado también con su padre, Carlos Gallardo Sánchez, acerca de una publicación, y habíamos tenido contacto acerca de eso. En alguna conversación ya en la intimidad de su hijo y un grupo de amigos, de escritores también y académicos, nos platicó el interés de hacer un homenaje, y precisamente fue que concertamos la fecha del 15 de mayo, en Día del Maestro. Sabíamos de su enfermedad, sabíamos de lo delicado que estaba, y afortunadamente pues el maestro pudo acompañarnos en esta última visita en público que se realizó, y al que pudieron acompañarlos varios amigos académicos, investigadores y familia que también estuvo ahí presente. La verdad, el maestro muy lúcido, muy muy elocuente, como siempre, platicando de las anécdotas, platicando de su vida, y también su familia y sus amigos que estuvieron atentos recordando anécdotas de su vida. Entonces, platicando con su familia también ya en el funeral el día de anoche, pues me platicaban que pues le dio una nueva vitalidad al maestro Carlos después de este homenaje, que lo animó desde que tuvo el homenaje, y estuvo pues muy contento de esto, ¿no? Y de ver a tanta gente también ahí reconociéndole el trabajo, que pues es, a mi parecer, nos quedamos cortos, porque en realidad merece más el maestro Carlos Gallardo Sánchez por todo lo que hizo en el estado de Morelos.
Sin duda, un homenaje que hizo acto de justicia para un hombre cuya vida fue, pues, en sí misma una lección que nos dio de civismo, de amor por Morelos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el compromiso que tenemos ante este legado para seguir preservando su memoria?
Pues hay mucho trabajo que hacer, hay varias publicaciones que también podremos rescatar y editar también nosotros. Afortunadamente también nos dejó una publicación antes de partir, su última publicación, Noticias de Cuernavaca, poco leídas, que compartimos ese día en el homenaje y que ya pudimos sacar de manera impresa y que también conoció el maestro Carlos Gallardo y pudo leerla, ¿no? Entonces eso nos llena también de orgullo y también de satisfacción que poder cumplir con el maestro y no dejar nada pendiente con él. También pues te dejo algunos ejemplares para tu auditorio en caso de que lo quieran leer, y también está la descarga en línea de la página del Fondo Editorial del Estado de Morelos.
Muchísimas gracias por compartirnos, pues desde los medios públicos del Estado de Morelos expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amistades y a la comunidad educativa. Así que, maestro, pues muchísimas gracias y nos unimos a esta gran pérdida del maestro Gallardo.
Sí, nosotros también estamos en duelo por esta partida y la mejor fortaleza en los corazones de sus familias y amigos.
Muchísimas gracias, maestro Ricardo Arce, director general de Publicaciones y Fomento a la Lectura. Que tenga, pues en la medida de lo posible, un buen día.
Igualmente.
Gracias. Nos despedimos y descanse en paz. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad educativa y periodística.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Espacios públicos puede comenzar con acciones cotidianas que se practican en casa todos los días.
Separar los residuos, no tirar basura en la calle, respetar los horarios de recolección y mantener limpios los espacios compartidos son prácticas que pueden enseñarse y fortalecerse dentro del hogar.
La educación ambiental no consiste únicamente en conocer el problema de la basura, sino también en adoptar hábitos que contribuyan a prevenirlo.
Cuando una familia incorpora pequeñas acciones responsables en su vida cotidiana, ayuda a construir una cultura de mayor cuidado hacia el entorno y los espacios públicos.
Pequeñas acciones aprendidas en casa pueden ayudar a construir espacios más limpios.
RTV Morelos, por una comunidad saludable.
El nuevo parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar. Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
7:31 de la mañana, estamos escuchando nuestra segunda propuesta musical a cargo de Brian Jones, músico británico de los Rolling Stones. Fallece un día como hoy, pero de 1969.
Nos comparte.
Ya es fin de semana. ¿Cuál es el plan que tiene usted en mente para poder disfrutar de las actividades aquí en el estado de Morelos? Por supuesto, un lugar emblemático y donde siempre hay actividades es en el Centro Cultural Teopanzolco. Para ello, saludo con muchísimo gusto a Davo Valdés, director de comunicación de este recinto, para que nos comparta su cartelera. Davo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues saludarte y pues también saludar a toda la audiencia del Ojo de la Mosca y pues compartirles que ya tenemos pues muchas actividades ya en este fin de semana y también durante todo julio.
Estrenamos mes, es fin de semana, sigue la fiebre mundialista, pero también se acercan las vacaciones, así que también hay talleres para las infancias.
Claro que sí, pues bueno, continúa durante este mes el ciclo Más Allá del Balón, que inició desde el 17 de junio y que termina hasta el 18 de julio. Pues recordarles que son documentales que ofrecen otra mirada del fútbol desde un entorno más social, y son documentales que tienen entrada libre. Les recomiendo mucho que vengan a ver este ciclo curado por DOCSDF y por la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, como bien lo decías, también tenemos el 11 de julio talleres para las infancias de nuestro programa Escena 360 para las infancias. Tenemos talleres gratuitos de cartonería, de cerámica, de escritura creativa. Son talleres gratuitos y solo tienen que venir a inscribirse aquí a nuestra taquilla en el Centro Cultural Teopanzolco. Y ese mismo día, a las 12 del día, tenemos Moby Dick, que es una obra de teatro basada obviamente en este clásico de Herman Melville, pero también con un giro de danza contemporánea y teatro físico, y pensada sobre todo para el fomento para la lectura, para toda la familia, pero específicamente para pues niños y niñas. Esta obra tiene un costo de $50 y también los boletos los pueden adquirir aquí en taquilla creo que es un gran plan de fin de semana, que vengan, tomen los talleres que son gratuitos y se queden a la obra de teatro de Moby Dick. Es un gran plan, una buena opción para toda la familia.
Sin duda, muchas actividades pensadas para todos los sectores de la población. Y para este fin de semana, ¿qué tenemos, mi querido Davo?
Bueno, pues hoy tenemos una propuesta muy interesante, que es Men in Tutus. El clásico Men in Tutus es una obra de ballet clásico que mezcla comedia. Es una obra que recrea distintas obras de ballet clásico, pero en este caso pues interpretada por un elenco de hombres. Entonces, pues bueno, es una obra bastante irreverente que también busca romper estereotipos. Hoy se presenta a las 8 de la noche en la sala principal. Todavía hay boletos, así que pueden correr aquí a nuestra taquilla o a través de boletia.com. Les prometo que se la van a pasar muy bien con esta obra. Hace un ratito llegó el elenco y se siente una energía muy, muy, muy bonita aquí en el Teopanzolco. Eso vamos a tener el día de hoy, si quieren asistir. Y pues también ya platicarles que el 9 tenemos Jueves Latino. Uh-huh. Tenemos el regreso de este evento, que es uno de los favoritos del público. Tenemos a La Gozadera Orquesta, una orquesta de la Ciudad de México especializada en salsa, y van a realizar un homenaje a Héctor Lavoe y a Frankie Ruiz. Entonces, pues bueno, este julio sí tenemos Jueves Latino, así que todos invitadas e invitados a bailar.
Que se arme el bailongo allá en el Centro Cultural Teopanzolco, así que hay muchas actividades. También viene por ahí en agosto, se prepara también su tour con Alex Syntek.
Claro que sí, pues bueno, ya el 1 de agosto abrimos cartelera con este importante concierto de Alex Syntek, que celebra 35 años de carrera. Promete interpretar pues todos sus éxitos desde su etapa con Alex Syntek y La Gente Normal. Uh-huh. Sus éxitos, por ejemplo, de La Familia Peluche. Uh-huh. Y pues también toda la larga lista de éxitos que ha tenido en su carrera solista.
Entonces, Sexo, pues, Pudor, bueno, y Lágrimas, ¿no? De allá por los 90.
Claro,
noventas.
También. Uh-huh. Uno de los grandes clásicos, yo creo, del pop mexicano. Uh-huh. Entonces, pues ya también hay boletos disponibles todavía para Alex Syntek. Seguro va a ser un sold out.
Así es, estoy segura que sí. ¿Dónde pueden consultar, mi querido Davo, toda la cartelera, horarios, también para que puedan tener acceso a reservar a través de Boletia?
Sí, claro, pueden consultar en nuestras redes sociales como CC Teopanzolco. Nos encuentran en X, en Facebook, en Instagram, o en nuestra página de internet, que es centroculturalteopanzolco.com. Y también pues se pueden acercar a nuestra taquilla. El equipo de taquilla les puede platicar de todos los eventos y asesorarlos también de las distintas boleteras que tenemos. Y pues bueno, pueden pasar además a disfrutar del espacio arquitectónico y pues tomarse un cafecito aquí en el Centro Cultural.
Qué rico, ya nos antojaste, así que vámonos todos al Centro Cultural Teopanzolco. Muchísimas gracias, mi querido Davo.
Muchas gracias y nos vemos en el Teopanzolco.
Vámonos todos al Centro Cultural Teopanzolco. escuchando nuestra tercera propuesta musical de la cantante estadounidense Laura Branigan, que nace un día como hoy, pero de 1957. Hacemos una pausa y regresamos.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La diversidad es Universal 102.9.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
¡Mamma mía, cómo se elevó! ¡Impresionante! ¡El cabezazo impecable!
¡Tremendo! Alguien va a tener que medir cuánto saltó Cristiano Ronaldo para llegar a esa pelota y meter el frentazo.
¿Qué hace que los futbolistas den grandes saltos?
La capacidad de los futbolistas para hacer remates de cabeza y despejes está relacionada con su habilidad para saltar verticalmente, lo cual depende de la fuerza de las piernas, la técnica y la coordinación neuromuscular. Para elevar su cuerpo, los atletas generan un impulso mediante la contracción rápida de los muslos y pantorrillas. La energía almacenada en músculos y tendones da la fuerza suficiente para producir el movimiento. La coordinación permite realizar el cabezazo y aterrizar flexionando rodillas y caderas para absorber el impacto y evitar lesiones.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 48 de la mañana, ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Ya le mencionaba al principio acerca de este dato importante, de este efeméride, las mujeres votaron por primera vez en México un día como hoy, pero de 1955. Sin duda un paso histórico hacia la igualdad que hay que conocer. Bueno, en el año de 1955 las mujeres participaron por primera vez en esta elección federal en México. Para el año de 1947 se reconoció el derecho de las mujeres a votar, pero únicamente en elecciones municipales. En el año de 1953, la reforma al artículo 34 de la Constitución otorgó la ciudadanía plena a las mujeres mexicanas. La ONU promovió el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres como condición para una democracia más representativa. Activistas como Ermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, María Lavalle Urbina y Amalia González Caballero impulsaron este derecho. La exigencia de igualdad también incluyó el acceso a la educación, la propiedad y la participación pública. Un dato imperdible, México fue el quinto país de América Latina en reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Agradecemos la información que nos compartió nuestro defensor de las audiencias, Guillermo Correa. Y pues bueno, derivado de este tema, tenemos también preparado un episodio donde presentamos un extracto de la conferencia de Adriana Figueroa Muñoz Ledo en torno al cuidado y la democracia. En ella, la académica explica por qué la industria del cuidado es un recurso indispensable para el funcionamiento de las democracias. Así que les compartimos este podcast de Voces del Colegio de Morelos y agradecemos a Juan Pablo Picasso. Escuchemos.
Esta es una producción de la Coordinación de Difusión del Colegio de Morelos.
Esto es
Voces del Colegio de Morelos.
Acompáñanos en este paseo por un mundo de ideas y reflexión constante en favor de la sociedad de Morelos y de nuestro país.
Hola, soy Juan Pablo Picasso. Bienvenidas, bienvenidos a la serie Voces del Colegio de Morelos. En esta emisión les presento una serie de reflexiones ofrecidas por Adriana Figueroa Muñoz Ledo, catedrática de El Colegio de Morelos, en torno al cuidado y su impacto en el desarrollo democrático de las sociedades contemporáneas. El cuidado, contrario a lo que se piensa, no es un asunto exclusivo de la vida privada o limitado a la esfera familiar, sino que se trata de una actividad política en plena regla. Eso afirmó la docente durante su conferencia ¿Quién tiene tiempo para la democracia? Género, cuidados y ciudadanía. Le invito a escuchar su voz.
El cuidado, aunque suele estar fuertemente cargado de la cosa afectiva, ¿no? Y los papás que cuidan de sus hijos y etcétera, no es solo eso. Es, en esencia, una actividad política. Si no existiera, créanme, nosotros y nosotras no podríamos estar aquí. Para empezar, ni siquiera estaríamos vivos. Somos una especie bastante inútil los primeros años de nuestra vida. Si nadie cuida de nosotros y nosotras, no hay manera. Es una actividad política, además, porque la manera en la que participamos en esa actividad, pues es diferente. No todas y todos cuidamos igual en tiempo, formas, posibilidades.
Figueroa Muñoz Ledo dijo además que el cuidado es infraestructura social y que su estudio bajo este enfoque aporta información sustancial sobre cómo se organizan las sociedades, lo que dice mucho de sus avances en materia de participación democrática, pues dicha participación presupone que el sujeto, además de conciencia ciudadana, tiene tiempo disponible gracias a que alguien, con sus cuidados, le da ese tiempo. Así lo plantea.
Ahorita, para que ustedes estén participando aquí, alguien más hizo o está haciendo cosas. Es un privilegio. Se pudieron delegar cosas y dejar de hacer cosas para poder estar aquí. Y entre otras cosas, pues el cuidado. ¿Quién lava? ¿Quién cuida mientras estudian, mientras bla, 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 mientras participamos? Por lo tanto, también el cuidado es una infraestructura social. El cómo se cuida en una sociedad da cuenta de cómo está también organizada. No cuidamos igual, no se cuida igual que en otros países.
Debido a ciertas teorías políticas, las sociedades contemporáneas sostienen la ilusión colectiva que les pinta como ciudadanos autónomos, independientes y autosuficientes, lo que aparentemente les permite participar de manera activa en la toma de decisiones democráticas. Sin embargo, dicha idea es inconcebible desde la óptica del cuidado. De este modo, lo revela la académica.
No es que toda la teoría política, pero la teoría política que se ha posicionado como hegemónica en el estudio de estos temas de la democracia, ha pensado en la idea de ciudadanía como un conjunto de sujetos que tienen tiempo y que además son autónomos, ¿no? Se pueden valer por sí solos y por sí solas, que no dependen de los demás y que son autosuficientes. Sin embargo, esta aproximación, ¿no?, de pensar la democracia como una circunstancia relacionada con la idea del cuidado, nos dice, pero no lo somos. Lo que ustedes ahorita visualicen como que sí tienen autonomía e independencia, pues depende de varias variables. Tendrá que ver con la edad que tienen, con su condición socioeconómica, con sus capacidades físicas. Es decir, y no tendríamos por qué serlo. Justo este es uno de los elementos de esta propuesta teórica y política. Las personas no somos ni completamente autónomas, ni completamente independientes, ni completamente autosuficientes. Los seres vivos y los humanos, por supuesto, somos interdependientes.
Ante este panorama, la catedrática universitaria estimó que bajo toda crisis democrática subyace una crisis de cuidados, pues de acuerdo con Berenice Fisher y Joan Tronto, el cuidado es una actividad que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Esta es una cita directa de Joan Tronto, lo que nos revela la importancia del cuidado en el contexto de una sociedad democrática. Pero, de esta manera, la catedrática expone sus argumentos.
Entonces, cuando toca tratar de definir la democracia desde este enfoque, lo que nos dice Joan Tronto, que de estas dos autoras que les comenté del texto, Joan Tronto es quien viene trabajando y sigue trabajando estos asuntos, nos dice, pues es que la democracia la podemos definir como un sistema político que organiza de manera justa y colectiva el cuidado necesario para sostener la vida en común. La democracia como sistema político y de organización se supone que nos mira a todos y a todas, ¿no? Se supone que es la forma de organización política la menos peor, ¿no? De las que hemos creado, porque también sabemos que la democracia es imperfecta, pero hay como un consenso, ¿no? Que ha sido la menos peor, la menos agresiva, la menos gandalla, pues. Y nos dice Joan Tronto, esto va a depender de cómo se organice justa y colectivamente el asunto de los cuidados. Y que ahorita vamos a ir viendo por qué, pero pues adelantamos. Que tiene que ver porque así nos va a permitir participar de manera diferenciada. La democracia entonces no es nada más eso que pasa cada 3 o 6 años cuando toca elegir algo, es decir, no solamente se trata de la cuestión partidista y electoral, sino es, y esto es muy potente, es responsabilidad mutua. Es decir, si nos interpela lo que le pasa al otro. Claro, en nuestras realidades donde esta visión de cada quien rásquese como pueda, pues nos cuesta trabajo pensar que nos importe. Pero entonces Joan Tronto nos dice, la democracia es cuando nos importa. También es asumir la vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad también ha sido de las palabras bien manoseadas y que se entiende como una debilidad y algo que no queremos. Pero estos enfoques teóricos nos dicen, bueno, no es de que quieras o no, es una condición estructurante de los seres humanos y no es ni buena ni mala. Es la condición que nos dice, nos necesitamos. Depende nuestra edad, estado de salud, condición socioeconómica, bla, bla, bla. A veces nuestras vulnerabilidades se incrementan o disminuyen. Pero, salvo mejor opinión, creo que no podemos, nadie puede vivir en soledad.
Ahí tiene usted. Esto es solo una parte de esta importantísima reflexión. ¿Le gustaría escucharla completa? Aquí le dejamos el enlace de nuestro canal de YouTube. Es todo por ahora. Gracias por escuchar Voces del Colegio de Morelos. Hasta la próxima.
La mirada académica a través de las voces del Colegio de Morelos. Muchísimas gracias, ya nos vamos, que tenga un excelente fin de semana y les queremos compartir nuestra cuarta propuesta musical porque un día como hoy, pero de 1971 en París, Francia, James Douglas Morrison, poeta y cantante del grupo californiano The Doors, fallece a los 27 años y lo despedimos, por supuesto, escuchando su música.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're alone, women seem wicked. When you're alone.
Mosca, te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Los colores y las formas.
Olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Estimada audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo está usted hoy día viernes ya? Pues estamos a 3 de julio de este 2026 y sí, efectivamente ya empezó ahora la cuenta regresiva. Han transcurrido 183 días. Y faltar por transcurrir 182. Me dice Felipe que ya no le recuerde cuántos días vamos, pero es que mire, la verdad es que de alguna manera nos vamos ubicando en el tiempo y yo creo que nos sirve. Nos sirve para ubicarnos también ustedes, hoy día viernes. Para muchos, pues bueno, se concluye hoy día viernes su semana laboral. Y para otros, pues bueno, sabemos que no, que también trabajan sábado y que trabajan domingo. En esta tardecita de Tesoros Regionales le tenemos un gran invitado. Estará con nosotros el licenciado Axel Morales Balbuena. Él es director de Orgullo Morelos. Recuerde usted que Orgullo Morelos depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a cargo del licenciado Víctor Sánchez Trujillo, donde estaremos platicando acerca de todo lo que hace Orgullo Morelos en nuestra entidad. ¿Qué sucede con quienes ya forman parte de esta marca de Orgullo Morelos? ¿Qué beneficios se adquieren? Y de alguna manera, ¿cómo le puede servir a usted, estimada audiencia? Si tú ya tienes un pequeño emprendimiento, si eres un artesano, una artesana, ¿cómo te puedes afiliar a Orgullo Morelos? ¿Qué beneficios tiene el ser una marca? que representa a nuestro estado de Morelos, no solo aquí en la entidad, sino a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Pues bien, estamos transmitiendo por tres emisoras. Recuerde que el 100.5 Cañaveral está enlazados con nosotros, con el 102.9 FM, 90.9 Radio Chinelo y las tres emisoras, las tres frecuencias, somos la radio que nos une. Siempre para servirles, Tesoros Regionales, recuerde que es un proyecto radiofónico para impulsar a artesanos, artesanas, a pequeños emprendedores, como no, a también artistas visuales, donde aquí difundimos todo su arte, su creatividad y todo lo que tienen. El día de hoy, además de platicar con el licenciado Axel, tendremos claro vía telefónica una entrevista con Emanuel de la Rosa, quien el día de hoy, pues bueno, estará de manteles largos ofreciendo un gran concierto. Y también, pues bueno, platicaremos acerca de las propuestas que tenemos con nuestra cartelera artesanal, qué hay el fin de semana, qué tenemos, qué estamos nosotros presentando. Y pues bueno, recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, para todas, dijéramos para todo el estado de Morelos, algunas regiones por la cuestión orográfica de algunos cerritos, montañas, pues es un poquito complicado, ¿no? Un poquito complicado que llegue, pero sin embargo, para regiones como estado de Guerrero, de Puebla y del estado de México, sí nos llegan a sintonizar. El día de hoy también le quiero comentar que tendremos obsequio. Efectivamente, vino Maíz Pozolero Sofi y nos dejó para nuestro público radioescucha una bolsa de maíz precocida. Precocido. El próximo fin de semana, es decir, este domingo, pues bueno, tenemos un sensacional partido de México, quienes son futboleros, pues qué mejor a lo mejor disfrutarlo con un, a lo mejor es un poquito tarde, pero ya pudo haber comido un riquísimo pozole, ¿no? En domingo con la familia y echar porras a nuestra preciosa selección. Que, pues bueno, estará difícil el juego, ¿no? Aquí Felipe, ¿cómo ves, Felipe? ¿Gana o pierde nuestra selección? Claro, ganamos. Hay que tener mucha confianza en fe y fe, sobre todo, que estuvieron bien preparados, que compiten muy bien con primeros mundos, ¿no? Con primeros mundos y que finalmente nuestro país, como